para que tu gracia siga sobre nosotros en este tiempo de recibir la palabra tuya. Bendecimos a nuestro querido hermano Alonso, pastor amado, y pedimos, Señor, que tú le bendigas, que tu gracia repose sobre él en todo lo que él va a traer de parte tuya para nosotros. Abrimos nuestro corazón a tu palabra. Queremos derribar toda barrera, como tú nos has dicho, Señor. Porque hay libertad y recibimos tu palabra, Señor, con esa libertad. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Gracias, queridos. Podéis sentaros si queréis. Damos gracias a nuestro equipo de alabanza. Vamos a pedir al pastor Alonso Álvarez que él venga.
Buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bien, son serios. Antes de entrar al consejo de la palabra del Señor, quisiera tomar un tiempo para hacerles llegar los saludos de Chihuahua, de México, de la iglesia Odre Nuevo, que pastoreamos. Estamos todos sabidos del apoyo que ustedes nos han dado en oración, el abrazo que hemos recibido de ustedes espiritualmente a nuestra vida. Ha sido algo valiosísimo, algo que nos ha permitido mantenernos en pie y seguir caminando. Entonces quiero que sepan que estamos muy agradecidos por su apoyo, estamos muy agradecidos por el amor que ustedes nos han mostrado, a través de sus oraciones y de todo el apoyo por este tiempo que hemos vivido tan… Ha sido un tiempo difícil, ha sido un tiempo bastante complicado, pero también ha sido un tiempo en el cual hemos visto cómo Dios nos ha hablado, cómo Dios ha producido en nosotros una claridad para comprender lo que humanamente no se podría comprender ni entender, menos tener paz en medio de esa situación tan complicada. Así que de verdad, muchas gracias a los pastores, muchas gracias, de verdad, les amamos con todo nuestro corazón, les amamos con todo nuestro corazón. Así que iglesia, pues muchas gracias y estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Hemos estado orando, pidiéndole al Señor que traiga una guianza a nuestra vida para hablar el consejo de la palabra del Señor, y creo que lo que hoy vamos a hablar es algo importante, y más en tiempos en donde mundialmente estamos sumergidos en noticias de muerte, noticias de soledad, noticias que causan al ser humano tristeza profunda, causa al ser humano escasez no solamente de lo material, sino causa una escasez extrema de valores, de principios y sobre todo de la libertad de mostrar el corazón que podamos tener de bondad y de misericordia. Porque cuando estamos en situaciones como las que estamos viviendo mundialmente hablando, los seres humanos somos extremistas. Unos reaccionan diciendo, pobres las personas que la están pasando peor que yo. Hay cierta sensibilidad para lo bueno, pero hay otras personas que se van al otro extremo, cada quien que se las arregle como pueda, cada quien que se rasque con sus uñas, cada quien debe de ver por sí mismo, y inconscientemente el egoísmo, la soledad y la avaricia van creciendo dentro del ser humano, porque al tomar estas actitudes como una reacción automática a lo que se vive, no nos damos cuenta que dentro de nosotros va creciendo un egoísmo, va creciendo una soledad que nos lleva a estar a la defensiva de todo mundo. Y nos convertimos como los animalitos, ¿verdad? Que cuando están heridos y alguien se acerca a curarlos, ellos piensan, reaccionan que les van a hacer más daño. Entonces ellos tienden a atacar, tienden a defenderse cuando ni siquiera les quieren hacer daño. Pero como ya recibieron una herida, como ya recibieron un golpe en su cuerpo, ellos piensan que lo que sigue es igual. Y los seres humanos, cuando estamos lejos de Dios, reaccionamos como los animalitos en este sentido. La primera carta del apóstol Pablo, que no es el versículo base, pero quiero comentarlo, capítulo 2, versículo 14, en la antigua versión de la Biblia, dice: pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. La versión 60 dice: pero el hombre natural. Pero el pensamiento original es ese, el hombre animal, porque una persona que no tiene una relación con Dios no vive porque tenga vida, vive basado en reacciones instintivas, y eso nos hace parecer hasta cierto punto como un animalito. Si ustedes relacionan esto cuando Adán y Eva pecan y ambos se ven desnudos, porque lo único que los vestía a ellos era la presencia de Dios. ¿Has visto a gente que es fea, pero fea, como yo biznando? Pero dices, algo tiene que no se ve tan feo. Pues bueno, la gracia de Dios que te viste. Pero cuando Dios no está ahí, se te ve todos los defectos, todos los errores espirituales. Adán y Eva pecan y la presencia de Dios se va. Y la primera reacción de Adán y Eva es cubrirse. Quiero tapar mi desnudez, quiero tapar mi vergüenza. Cuando Dios los busca y los encuentra, Dios les dice, quítate eso, y les da pieles de animales para que se vistan. Lo que Dios está diciendo, mira, como tú te alejaste de mí, cerca de mí tu imagen era como yo, pero lejos de mí tu imagen ahora es esto. ¿Y qué les da? Diga conmigo, pieles de animales. Ahora esta es tu nueva, diga conmigo, imagen. Ahora esta es tu nueva imagen, vístete de ella, y cada vez que te acerques a mí tienes que traer un animal que represente tu vida espiritual para ser sacrificada. Porque Dios no es mago. Dios no dijo aparezcan pieles y aparecieron. Tuvo que haber hecho un sacrificio y fue el primer derramamiento de sangre. Y Dios no lo hizo por ser un Dios sanguinario. Dios lo hizo por ser un Dios misericordioso. Dijo Dios, tengo dos opciones, o los dejo igual que Satanás, o realmente hago una obra redentora, pero para hacer una obra redentora necesito vestirlos de su nueva imagen sin mí. Y tu nueva imagen sin mí es como la de un animalito, reaccionas por instintos. Alguien te grita, tú gritas, alguien te golpea, tú golpeas. Tú no sabes perdonar por ti mismo, tú necesitas acercarte a Dios para perdonar y ser libre realmente desde tu espíritu. Y cuando Dios les da esa vestimenta nueva, la de un animal, ahora cada vez que tenían que acercarse tenía que haber un derramamiento de sangre, no porque Dios sea Dios sanguinario, sino porque Dios tuvo que hacer el sacrificio para darles el entendimiento de cuál es la imagen del ser humano lejos de Dios. Y escúchenme, no estoy hablando esto en términos de discriminación u ofensivo o calificativo para decir que el ser humano es un animal, no estoy diciendo eso. Estoy hablando en términos espirituales para poder entender la naturaleza sin Dios del ser humano y podernos ver que es una verdad. Lejos de Dios reaccionamos instintivamente, pero cuando te acercas a Dios, entonces Él te quita esa imagen y te pone la de Él, porque ya no ha muerto un animal en la cruz del Calvario. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Ahora cada vez que nos acercamos ya no vamos vestidos de animales, porque ya no lo somos. Quien se sacrificó por nosotros no fue un animal, fue Dios mismo, fue Jesús en la cruz. Por eso el apóstol Pablo ahora dice, vístete de Cristo, y te digo, revístete del nuevo hombre creado según Dios para tu vida. Porque esa es tu nueva naturaleza. ¿Qué hace y qué debe de hacer el cristiano cuando enfrenta situaciones como esto que estamos viviendo, la pandemia? Cuando te enfrentas a una situación en la cual eres confrontado brutalmente, y poder poner en práctica la palabra de Dios cuando te ha sido arrebatado alguien que tú amas, alguien que es parte de tu vida. ¿Y cómo pensar en que Dios pueda decir en su palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado? Choca brutalmente contra lo que estamos viviendo. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y Él los guarda. Y cuando pasa todo lo contrario a lo que Dios ha dicho, entonces realmente es confrontada nuestra fe. Entonces es realmente confrontada nuestra verdadera naturaleza. ¿Somos hijos de Dios o estamos lejos de Dios? Nuestra reacción ya no puede ser de manera instintiva como la de un animal, porque no tengo esa imagen, tengo la imagen de Dios. Ahora tengo que tener una reacción diferente. Y alguien puede pensar y decir, bueno, yo he reaccionado de una manera que yo pienso que es correcta, y tal vez lo es. Pero ¿qué es si tuvieras que enfrentarte a una situación en la cual no hay posibilidades ninguna, cero posibilidades de corregir lo que ha pasado? Estás forzado, obligado, presionado a aceptar lo que estás viviendo sin tener la esperanza, bueno, el día de mañana las cosas cambiarán. Porque puedes perder el trabajo y saber que mañana Dios te proveerá. Porque puedes perder la economía y saber que Dios mañana te sustenta. Porque puedes haber perdido un coche y saber que Dios te va a proveer para tenerlo. Porque pudiste haber enfermado y saber que Dios hace un milagro y te sana. Pero ¿qué cuando tienes que enfrentarte a una situación que no hay posibilidad, no hay, por mucha fe que tengas, por mucha esperanza que hay en ti, la naturaleza y la palabra te dicen claramente que eso ya no se puede arreglar? Cuando eres confrontado de esa manera, entonces tienes que darte cuenta cuál es esto que has recibido de Dios y si lo estamos viviendo y lo estamos poniendo en práctica. He visto algunos extremos en situaciones tan complicadas como las que hoy vivimos mundialmente y de manera personal. Tanta gente abandonada y sola, tanta gente quebrada y fracturada porque han perdido un ser querido por enfermedad, por violencia, por lo que sea. El extremo de muchos de ellos es: no vuelvo a confiar en nadie, no vuelvo a confiar en Dios. Se van al extremo de aislarse y vivir heridos. Y cuando Dios les manda personas, gente que los quiera sanar, reaccionan como ese animal pensando que los van a herir. ¿Qué quieres? ¿Vienes a burlarte de mí? ¿Vienes a criticarme? ¿Qué sabes tú del dolor si tú no lo has pasado? Y empezamos a tener respuestas tan categóricas ante la ayuda que nos dan que es imposible recibir una ayuda. Y hay veces que Dios tiene que permitir situaciones tan complicadas para hacernos saber qué tan cerca Él está de nosotros. Hay veces que Dios tiene que oscurecer nuestro mundo para darnos cuenta que la luz que teníamos era lo suficientemente fuerte, clara, para poder caminar, pero nosotros nos cegamos ante nuestra propia opinión. Nos encerramos y nos pusimos dentro de una esfera en donde si las cosas no son como yo quiero, si las cosas no son como yo pienso, entonces está mal. Y Dios tiene que venir a fracturar nuestra vida de una manera tan profunda para poder tener un entendimiento abierto. Abro un paréntesis para mencionar la situación de la samaritana. Cuando Jesús tiene que pasar por Samaria, Él lo dice: tengo que pasar, me es necesario pasar por Samaria. Cuando los judíos lo que hacían era rodear Samaria, porque consideraban a los samaritanos como unas personas inmundas, unos perros. Y Jesús dijo: me es necesario pasar por ahí. Y le era necesario porque se iba a encontrar a una persona que nos representa a todos. Y es a la samaritana. Una mujer que vivía en el extremo de vida, emocional, sentimental y psicológicamente, ante la crítica de los demás, ante la crítica de personas que decían: ella está mal. Sin embargo, ella era una buscadora de algo que saciara su vacío, su interior. Pero eso los seres humanos no lo vemos cuando estamos enfrentando crisis, porque las crisis nos hacen vivir en extremos de mucha bondad o de nada de bondad, de mucha crítica y de ser indiferentes ante la verdadera necesidad que un día yo tuve. Pero como ya no la tengo, me hago insensible a ello. Pero Jesús sabía de esa necesidad. Jesús sabía su estilo de vida no era correcto, Pero lo que había dentro de ella llamaba tan fuerte la atención de Dios que Jesús no le importó romper la costumbre judía. Y él expresa profundamente movido, y se puede ver en su expresión el amor tan profundo de Dios en medio de una crisis, cuando él dice: me es necesario pasar por Samaria, no por ser Samaria, sino por esa mujer que vive en una profunda soledad, quebrantada. Y cuando la encuentra, le dice Jesús: dame de beber, solo para tener una plática, para romper el hielo. Y se asombra y le dice: ¿cómo me puedes tú pedir agua? O sea, si no sabes, tú eres judío, yo soy samaritana. O sea, el mundo dice que si vivimos una situación como esta, ni me hables, ni te acerques, ni me ayudes. El mundo dice que en una situación de crisis cada quien se rasque con sus uñas y seamos indiferentes ante la verdadera necesidad de la persona. Cuando Jesús le dice su vida, ella dice: wow, tú eres un profeta. Me estás diciendo mi vida, 5 maridos he tenido, y todos los seres humanos estamos casados con estos 5 maridos. Todo mundo está casado con su propia manera de ver, su propia manera de gustar, su propia manera de hacer las cosas, de tocar, su propia manera de oler. Eso de: a mí me parece que esto está mal, a mí me parece que esto está bien. Y basados en esos 5 maridos que muchos tenemos todavía, nuestros 5 sentidos, desarrollamos nuestra vida y reaccionamos y no nos damos cuenta de ello. Jesús le dice: el último que tiene, refiriéndose a sus fuerzas, porque era lo que necesitaba para sacar el agua, era lo único que tenía para caminar hasta donde tenía que caminar y agarrar el agua y llevarla a su casa, dice: este con el que estás casado tampoco lo es, porque los años te enseñarán que te quedarás sin él, él te abandonará a ti. Aunque tú quisieras conservar tu fuerza, él te abandonará y te darás cuenta que no hay nadie, no tienes otra opción. Yo vengo a buscar adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué le va a decir a esta mujer un tema tan trascendental, tan profundo y tan eterno, a esta mujer tan mala, con un concepto tan malo entre la sociedad? ¿Por qué tenía que hablar con ella de la necesidad de Dios, de la búsqueda de Dios? ¿Por qué tenía que hacerlo con ella? Porque no hay persona más sensible en la faz de la tierra que aquel que ha vivido un quebranto, una soledad, aquel que ha, o aquella que ha pasado por ese valle de sombra y de muerte. Y no estoy diciendo que todos tengamos que pasar, pero sí estoy diciendo que todos estamos obligados a no perder la sensibilidad que tenemos en nuestra relación con Dios para mostrarla hacia los demás en tiempos difíciles como los que hoy estamos viviendo. Y la iglesia está llamada a eso. Usted está aquí no de casualidad. Dios quiere que usted escuche esto. Y la primera historia que quiero leerte basado en esto, en ser altamente sensibles a lo que estamos viviendo. Escúchame, no estoy hablando a ser personas deprimentes, no. Una cosa es ser sensible y otra cosa es ser débil. Y la sensibilidad nada tiene que ver con la debilidad, aunque así la conceptualizamos. Pero no es así. No conozco a un ser más sensible que a Dios, pero Él es el Todopoderoso. No sé si me estoy explicando. Parece incongruente lo que estamos hablando, pero no lo es. ¿Por qué Dios se acercó a tu vida? Porque tú no te acercaste a Él. Él se acercó a ti. Porque siendo el Dios más fuerte, firme, no conozco a alguien tan firme como Dios. Pero no conozco a alguien tan sensible como Él también. Él es una perfecta, exacta, gloriosa combinación de lo fuerte con lo sensible. Me es necesario pasar por Samaria. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y tengo que hablar con esa mujer de lo que mi padre está buscando. ¿Por qué? ¿Por qué no hablarlo con un sumo sacerdote, con un sacerdote o con un levita? Tú eres parte de esa, de ese me es necesario pasar por tu vida, dice Jesús. Me es necesario pasar por tu casa. Me es necesario pasar por tu corazón. Porque perdemos la sensibilidad en tiempos de crisis. Nos convertimos en débiles y Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a ser sensibles en medio del caos, en medio de la situación complicada que estés viviendo. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había invitado dijo entre sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Sabría que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. Di tú, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y le dijo: pienso que aquel a quien ha perdonado más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Quiero que veas esto, rectamente has juzgado. ¿Tenía todo el conocimiento para hacer un buen juicio? Dígalo, sí. ¿Tenía todo el conocimiento para hacer un buen juicio? Sí. Lo que no tenía era la sensibilidad. ¿Y cuántas oportunidades hemos perdido de parte de Dios porque no somos sensibles? Este hombre sabía lo que la ley decía respecto a lo que tenía que hacer y cómo conducirse. Si alguien conocía la palabra de Dios de aquel entonces, era este fariseo en comparación a la mujer. Pero ve lo que Jesús le dice: Simón, tienes todo lo necesario para juzgar correctamente, conoces perfectamente cómo se deben de hacer las cosas delante de mí. Pero Simón, estoy buscando algo más profundo que el conocer lo que debas de hacer. Estoy buscando algo que se ha perdido en los tiempos de Miqueas, en los tiempos de Habacuc, en los tiempos de Isaías y de Jeremías. Estoy buscando algo que incluso se está perdiendo dentro de la familia, aunque sean padres e hijos, esposos. Una sensibilidad de lo que está pasando en tu corazón. Y Jesús le dice: ¿ves esta mujer? Versículo 44. Entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados, porque sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí juntamente con él sentados comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y de algo debemos de estar atentos la iglesia, y de algo debemos de estar atentos como hijos de Dios, es esta parte: ¿qué tan sensible soy para lo que he recibido de Dios? ¿Cuántos han recibido perdón de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos han recibido gracia de Dios? ¿Y cuántos estamos dispuestos a darlo? Y escúchame, ahora va la pregunta verdadera e interesante. Todos podemos decir amén, y yo también puedo decir amén como pastor, porque conozco lo que la Biblia dice.
Pero ¿qué cuando llego al momento donde realmente necesito más que conocer esto, tener la sensibilidad de hacerlo? Y date cuenta cómo nos autojustificamos inconscientemente diciendo: ya conozco lo que tengo que hacer. El problema no es conocerlo, el problema es si tenemos el corazón para hacerlo. ¿Por qué este fariseo tenía el conocimiento? Sí, pero no tenía el corazón. Y Dios, siendo el Dios fuerte y poderoso, invencible, tú te imaginas a Dios con esa presentación: un león, un guerrero, fuerte, pero al mismo tiempo es un cordero. Ves a un Dios en Apocalipsis estableciendo juicios y castigos, pero al principio de ellos llamando a su iglesia: Jesús, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Alguien nota eso? ¿Alguien nota la extrema sensibilidad de Dios? ¿Que quién mejor conoce su propia voluntad que Dios mismo? Pero Dios dice: conoce mi palabra, pero quiero que tengas un corazón, una actitud sensible. Alguien se equivocó, alguien pecó, extiende su mano y tómale. Hay un mundo lleno de cambios, hay un mundo que se está transformando, hay un mundo que está siendo constantemente modificado en maneras de vida, maneras de pensar, tecnología, medicina, etcétera. ¿Qué tan sensibles estamos para romper costumbres, hábitos en nuestra vida, en nuestra manera de hacer las cosas y empezar a adoptar algo a lo cual que Dios nos esté empujando? La falta de sensibilidad ha hecho que el egoísmo crezca, la avaricia domine, y necesita la iglesia mostrar esta sensibilidad. Necesitamos hombres en casa que sepan dar lo que han recibido de parte de Dios, sensibles con lo que hemos recibido. Recibí de Dios un amor, una restauración. Yo quiero estar listo para darle a mi esposa, bendecir a mis hijos. No puedo sentarme y juzgar si mi esposa hace bien las cosas a mi punto de vista, porque entonces sigo casando con mi propia manera de ver. Es que a mí no me gusta cómo es ella. Usted está casado todavía con su propio gusto. Es que a mí me parece, usted está casado con su olfato. Y estás perdiendo la sensibilidad, encerrado en ti mismo, y no te das cuenta que el mundo está girando de una manera tan desbocada que nos estamos perdiendo, y estamos perdiendo la sensibilidad aún para con nuestros hijos. ¿Cuántos hemos pensado la crisis psicológica que pudieron haber vivido en esta pandemia encerrados? Y nosotros pensamos: ¿y yo qué? ¿Y yo qué hago? Usted es el responsable, usted es el adulto, usted es el hijo de Dios, yo soy parte de la iglesia, usted es parte de la iglesia. La sensibilidad es súper necesaria en nuestra relación con Dios y para con los demás. Esta mujer recibió algo de Dios y vino a dárselo a Jesús. Este hombre había recibido de Dios todo, pero no estaba sensible para darlo. Estaba ahí sentado criticando: y si fuera hijo de Dios haría esto. No, si aquel que cayó realmente estuviera arrepentido haría esto. ¿Y usted qué sabe si nunca ha cometido ese pecado? Y yo sé que es fuerte lo que estamos hablando, pero ¿qué te puedo decir después de lo que he vivido? Mi madre murió en mis brazos, aquí en mis brazos, camino a la camioneta para llevarla al hospital. Mi padre murió con su frente en mi frente y su nariz en mi nariz, declarando el Salmo 23. Mi cuñado murió de un balazo a mi lado y yo tenía su cabeza en mis manos. Y esto último que me ha pasado ha destrozado mi vida. Y no puedo venirte a decir algo que no sea algo que estoy viendo en todos lados donde me he parado. una falta de sensibilidad tan fuerte que hay en nuestro mundo. Simple y sencillamente, nos creemos con la actitud correcta para juzgar o criticar o dar una opinión de algo que ni siquiera hemos vivido. ¿Cómo levantar un caído si nunca me he caído? ¿Cómo levantar a alguien que miente cuando no estoy acostumbrado a mentir? No sé lo que él vive en su corazón, no lo sé. ¿Cómo levantar a una samaritana que ha tenido 5 maridos? A duras penas me casé. ¿Alguien entiende lo que hoy Dios quiere poner en tu corazón? Y no estoy diciendo que salgamos aquí y ayudemos a todo mundo así a ojos cerrados, como en México está a la buena del Borras, ¿verdad? De los poliboses, no sé si aquí se oyó eso de los poliboses. Unos personajes en la televisión que ejemplificaban lo extremo ignorante de las personas. ¿Y qué vas a hacer? Lo vamos a hacer. Soy tan perfecto, ya lo ves. Pero no hacía nada. Quiero darte otro ejemplo. Este es un ejemplo de la sensibilidad, de la falta de sensibilidad de lo que hemos recibido de Dios, pero no lo damos. No lo damos porque no hay sensibilidad en nuestro corazón. Hay conocimiento y eso es bueno. Escúchame, yo no estoy diciendo que sea malo. Solo quiero demostrarte esto, que cuando pasas por crisis, corres el riesgo de irte al extremo, de hacerte un crítico, un juez, un duro, un egoísta, y humanamente tienes razón. Pero si tú eres hijo de Dios, esa no es tu imagen. Tu imagen es ser fuerte en Cristo, pero al mismo tiempo ser sensible. Ejemplo lo tenemos con Dios. Lucas capítulo 10, versículo 29 al 37. Yo creo que todos amamos servir a Dios. Lucas 10, 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Le dejaron ahí medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Diga conmigo: pasó de largo. Pero un samaritano, otra vez, el contrario, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue sensible y acercándose vendó sus heridas, echó aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres les parece a ustedes que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo: el que usó, ¿qué dice? De misericordia. Pero quiero que veas que los primeros que pasan son los que están sirviendo a Dios. Ay, Dios. Y es que en esta vida todos servimos a Dios. Pablo a los Colosenses dice: todo lo que tú hagas, hazlo como para. Eso te hace un servidor de Dios, aunque no estés aquí sirviendo en la iglesia. Eso te hace un servidor de Dios. El hecho de que tú conozcas a Cristo te hace un sacerdote. Un sacerdote simple y sencillamente es aquel que ofrece ofrendas, sacrificios a Dios. Por eso todo lo que tú hagas, ofrécelo a Dios. Tú eres un sacerdote. La Biblia dice que en Cristo somos real. Y eso era lo que Dios quería hacer desde el principio de la historia. Tú eres un sacerdote. Y cuando tú pasas por la vida sirviendo a Dios y realmente no eres sensible a la verdadera necesidad que hay en tu casa, en tu alrededor, en la iglesia, estamos como este sacerdote. ¿Pasó y vio al herido y le ayudó? No, porque estaba tan acostumbrado a verlos tirados en la calle. Estaba tan acostumbrado a la problemática que hay. Por eso te digo, en tiempos de crisis lo único que oímos son malas noticias y terminamos acostumbrándonos. Al punto que cuando todo lo oyes bien por una larga temporada o una corta temporada, dices, ya ni me la creo, algo malo va a venir. Porque no es posible tanta cosa buena. Tanto tiempo bueno ya es mucho. Como servidores de Dios debemos de estar atentos, ser sensibles. El que ministra, no venimos a pararnos, a lucirnos en un mensaje. ¿Tú crees que yo quiero predicar esto? Yo quisiera predicarte algo de que Dios es bien buena onda, porque sí lo es, pero también es muy firme, y quisiera darte un mensaje motivacional y saliéramos de aquí brincando, que creo que vamos a salir brincando, pero hay una vida que no estamos viendo. Hay una parte en la cual nos estamos perdiendo nosotros mismos. Yo estoy aquí, tú no sabes cómo está mi corazón destrozado. Todos los días me despierto descolocado. Mi mente me traiciona. Me lleva recuerdos que lo único que hacen es lastimarme. Me lleva recuerdos que lo único que provocan es quererle reclamar a Dios, exigirle una respuesta. Pero cuando Dios me agarra y me pone en un punto como este, quiero que seas sensible. Ah, yo digo, no puede ser. Acaba de pasar la situación que vivimos y un pastor de Estados Unidos agarra un versículo y me manda y dice, y te quitaré al deleite de tus ojos a tu amada, y no quiero que la llores, no quiero que hagas luto, sino que quiero que salgas al pueblo y me sirvas. Y parece que Dios hace todas las cosas y se queda sentado en su trono y a ver cómo lo arreglas tú. Y te estoy hablando de lo que hay, de lo que yo puedo pensar. Hoy cambia mi manera de ver y de vivir. En Chihuahua, cuando tú vas a un autoservicio, a un supermercado, hay jóvenes, hay ancianos afuera esperando llevar tu carro para que les des una propina. Ahora lo único que hago es buscar a alguien en el cual pueda uno sembrar una palabra de vida eterna. Una palabra que tú no sabes si le va a cambiar la vida o no. Pero tu obligación y mi obligación es servir a Dios ahí. Yo solamente habiendo la semilla, y ya es Dios el que se encarga de lo demás. En una de esas tantas experiencias me encontré un joven saliendo de un restaurante, se resbaló de la pared llorando. Me bajé del carro, me acerqué a él y dije, oye, ¿puedo hacer una oración por ti? Se endereza rápidamente y se limpia la cara y me dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Le dije, solo quiero que sepas que Dios te ama, y no es casualidad que yo haya llegado y te haya visto salir por ahí, verte cómo te derretías hacia abajo. Me dice, es que no puede ser, eso es increíble. Le digo, no, es que Dios te ama. No, dice, mis papás son pastores, yo me alejé de Dios. Y me sale usted con que Dios, no soy yo, le dije, es Dios. Otro día encontré una mujer en un autoservicio afuera con un turbante. Yo dije, esa mujer tiene cáncer. Me acerqué a ella y le dije, oye, quiero hacer una oración por ti. Le dije, ¿estás enferma? Me dice, sí, tengo cáncer. Me han quitado los dos pechos y ya no tengo dinero. Traigo a mis hijos, no tengo qué comer. Y mi esposo se ha ido. ¿Sabes cuántas personas habían salido antes que yo y las había visto? La había visto. Y no estoy diciendo que te dediques a eso. Estoy diciendo que la iglesia ha perdido sensibilidad. Estoy diciendo que los pastores, los que servimos a Dios, no solamente los pastores, porque no quiero hablar en un sentido crítico, todos los que servimos a Dios hemos perdido esta sensibilidad, amados. Pasó el sacerdote, pasó el levita, pero llegó un samaritano, lo curó ahí, lo subió a su cabalgadura. Él iba en su cabalgadura, ahora no, tuvo que subir al herido y el ponerse a caminar, o sea, fue un esfuerzo doble. ¿Alguien entiende esto? Me bajo de con mi comodidad para subir al herido. Me bajo de mi comodidad para montar en oración, en intercesión, en clamor al que está herido y quebrantado. Sea mi esposa, porque no necesitamos en ocasiones salir de casa. Están ahí adentro. ¿Cuánto hace que usted no abraza a su esposa, a su esposo? ¿Cuánto hace que no tomas un minuto y tomas a tu hijo, a tu hija y le dices cuánto le amas? ¿Cuánto hace que tú como hijo no abrazas al viejo, a la vieja de tu padre? ¿Tú sabes cuánto anhelamos? No tienes idea porque no has llegado a la vida anciana. No has llegado al punto de quebranto donde después de haber visto la casa llena, ahora estás sola. No entiendes eso porque no lo puedes experimentar, porque es imposible que lo experimentes en este momento. Pero tu falta de sensibilidad hace que la soledad en esas casas aumente. Hace que la vida se convierta más frágil. Pero conoces a Dios y sabes lo que Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, yo lo honro, yo le hablo, yo no le falto al respeto, no le grito. Es que la honra va más allá de eso cuando tú combinas sensibilidad. Y quiero terminar con esto mientras el grupo de alabanza se acomoda para... Alguien me regala un Kleenex. ¿Tiene? Nehemías capítulo 8, versículo 1. Quiero hablarte de la sensibilidad en la iglesia. Gracias. Diga conmigo: sensibilidad en la iglesia. Porque sabes que venimos a la iglesia buscando que Dios nos hable, pero no venimos a la iglesia buscando qué darle a Dios. Uf. Es que yo soy el necesitado. Te acabo de demostrar que Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria. Y fue con una mujer que socialmente era rechazada. Pero ¿sabes cuál fue el tema que fue a hablarle Jesús a esa mujer? El tema más fuerte que hay en la Biblia: mi padre busca adoradores en espíritu. Qué tema tan fuerte. Yo considero que ese tema Jesús debió haberse sentado y haberlo hablado con los sumos sacerdotes, con el sumo sacerdote y todos los sacerdotes. ¿No le parece a usted eso? ¿Por qué va y lo habla con esta mujer? Qué fuerte es Dios. Y sabes, la sensibilidad en la iglesia la hemos perdido. Porque quisiéramos que Dios nos quitara todo de manera mágica. Pero escúchame algo: Dios va a usar todo lo que te ha pasado para crear en ti y formar en ti un carácter espiritual firme y profundo. Dios no va a dejar pasar ni una sola cosa que tú hayas vivido sin usarla para crear en ti una vida profundamente espiritual para con Él. Todo lo va a usar, tenlo por seguro. Lo que te hace feliz y lo que te hace infeliz, lo que te da paz y lo que te roba la paz. En tiempos de Nehemías estaban haciendo la restauración de los muros y estaban restableciendo algunas órdenes de la liturgia de las reuniones para Dios. Y ve lo que pasa, Nehemías 8:1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, le dijeron: tráete el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo fue esto, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? Atentos al libro de la ley. Y él y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para eso, y junto a él estaban todos esos que están ahí. Bueno, Matatías, Emanías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Usum, Asbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, escucha, escucha, todo el pueblo, ¿cómo estuvo? Atento. ¿Y qué hizo el? Y luego dice: bendijo Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? Diga conmigo: todo el pueblo. ¿Y cómo respondió? Cuando tú vienes a la iglesia y no hay sensibilidad, no vas a participar. Y la manera espiritual de participar es hablar. Cuando tú dices amén, cuando tú levantas las manos, es sensibilidad. No se trata de quién tú eres ni de cómo tú eres. Es que yo así soy. Soy introvertido. Canta, canto para adentro. Levanta las manos, las tengo levantadas por dentro. Dios conoce mi corazón. No, usted no es sensible. No eres sensible. Porque aquí no se trata de cómo eres, ni cómo fuiste criado, ni cómo fuiste formado.
Estamos poniendo aquí de acuerdo. Estamos hablando en otras lenguas. Me asombra mucho porque tenían mucho tiempo sin reunirse. Diga conmigo: tenían mucho tiempo sin reunirse. Ahora diga conmigo: es como si hubieran estado en pandemia. Y luego se congregan. Y ve cómo fue su primera reunión. Se para Esdras y dice: Dios grande. Y todos gritan. One more time, ok, una vez más. Se para Esdras y dice: Dios grande. Y todos gritaron.
Amén.
Dos veces, amén, amén. Se para Esdras y dice: Dios grande.
Amén, amén.
No, es que cuando hay una sensibilidad, quien quiera que entre por esa puerta no se puede quedar callado. No va a haber alguien que salga con sus ojos secos. Habrá un derramamiento porque hay una sensibilidad. Porque lo que estamos impartiendo no es solamente una palabra, es el espíritu que hay en esa sensibilidad. Porque eres capaz de saber, sentir como la mujer pecadora que llegó y se tiró a los pies de Jesús y los ungió con su perfume, porque así es nuestra alabanza, como perfume, y lava los pies de Jesús polvorientos, porque nosotros somos hechos del polvo, si me estoy explicando, y eres capaz de enjugarlo con tus lágrimas de gratitud porque has recibido algo de Dios que eres capaz de dar. No aprovechar estar encerrados en cuatro paredes donde no hay vergüenza alguna para levantar las manos y llorar si hay que llorar, cantar si hay que cantar en voz alta, hay que hacerlo. Este pueblo venía de un aislamiento total. Cuando tú lees esta historia, para no tomar más tiempo, te vas a dar cuenta que al día siguiente regresaron. Ahora, qué impresionante, porque dice que todo el pueblo estaba como un solo hombre y empezaron a leerle la ley, no se las predicaron. ¿Qué hicieron solamente? Dime si no había una sensibilidad tan grande de ellos. Yo quiero invitarte a ser sensibles en la iglesia. No puedes venir otro día y no ser sensible con Dios. Tienes todo. Tienes todo. Ser sensibles con Él. Cuando regreses, sé sensible con Él. Llora con Él. Pero iglesia, necesitamos ser sensibles, no débiles, sensibles ante todo lo que hemos mencionado. ¿Quieres ponerte de pie y en tu lugar? Dijo: día santo este es a Jehová. No estés triste, no llores, porque todo el pueblo lloraba. Fíjate por qué lloraba. Si puedes poner el versículo 9, por favor.
y todo el pueblo lloraba. ¿Cómo? ¿Por qué lloraba? Porque todo el pueblo lloraba, quédese, oyendo. ¿Por qué lloraba? Oyendo la palabra. Wow. Diga conmigo, cada canto es una oración con música. ¿Por qué no has de cantar? Hacerlo una oración. Abra sus manos, las puede levantar esta tarde. Mientras ellos cantan, usted cierre sus ojos y le voy a pedir que empieces a orar y dile al Señor: perdona mi egoísmo, perdona mi falta de sensibilidad a tu presencia, a tu palabra. Perdona mi falta de sensibilidad a escucharte, mi falta de sensibilidad a tu presencia, mi falta de sensibilidad al venir a la iglesia, mi falta de sensibilidad, Señor. Perdóname, en el nombre de Jesús te lo pido con todo mi corazón. Ten misericordia de mí, te lo suplico. Vamos, pon tu mano en el corazón y dile: quiero ser sensible. Si me es necesario pasar por Samaria, quiero ser sensible, oh Dios. Si me es necesario subir a alguien a mi cabalgadura, quiero ser sensible cuando esté aquí en la congregación. Quiero ser sensible, Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Hacer una oración por esta casa. Todo mundo levante sus manos y empieza a orar por esta iglesia, por esta congregación. Padre, hoy clamamos por esta casa en el nombre de Jesús. Una casa que conoce tu palabra, una casa que es sensible, Dios. Queremos que aumentes toda sensibilidad a tu presencia, toda sensibilidad a la necesidad, toda sensibilidad a lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestra familia, en el nombre de Jesús, Padre. Oh Dios, te lo ruego con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Tu gracia, tu favor. Señor, tu sabiduría, inteligencia, claridad aumenten en el nombre de Jesús. Tiempos de crisis, tiempos de pandemia, Dios, queremos ser sensibles en el nombre de Jesús.
Sensibilidad hacia ti, hacia tu palabra, hacia tu presencia, hacia tu persona. También, Señor, sensibilidad hacia los otros, hacia los demás. Pon ese sello también en medio nuestro, Señor, que podamos ser sensibles a las necesidades de este mundo, de nuestra familia, de nuestro entorno y aún de los prójimos, de los extraños. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Grábala en nuestros corazones, Señor, para estos próximos tiempos. En cada uno de nosotros, Señor. Mira la necesidad de cada uno de nosotros aquí ahora. Y mira nuestro corazón, cómo te hemos mirado hoy. Y lo que hemos pensado, lo que hemos dicho o lo que hemos escrito, que podamos llevarlo a la práctica. Amén.